De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Le damos la bienvenida a este tiempo de radio a Alberto Vázquez Figueroa. Escritor, periodista, reportero, inventor, son tantas las experiencias que acumulas. Bienvenido, hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Agradecerte tu presencia aquí. Hay que decir que Alberto Vázquez Figueroa llegaba al mundo un 11 de octubre en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, aunque vivir ha vivido en muchos lugares y viajar ha viajado por todo el mundo.
De belleza sin par son nuestras Islas Canarias que hacen despierto soñar. Jardín ideal siempre en flor son las mujeres, las rosas, luz del cielo de amor. El corazón de los guanches al murmullo de la brisa, al corazón de los guanches al murmullo de la brisa, suspiro los amantes por el amor de la isla.
Estamos escuchando la voz de Alfredo Kraus interpretando Islas Canarias. Y además, Alberto, Alfredo, amigo tuyo y con anécdotas, entre otras muchas, en esa vida que acumulas tan intensa y tan aventurera, pues también has vivido momentos especiales junto a Alfredo Kraus.
Sí, porque él tenía casa en Lanzarote, muy cerca de la mía. Éramos muy amigos. Además, recuerdo que cuando venía a casa a cenar, su mujer me impedía totalmente fumar dentro de mi propia casa. Yo me tenía que ir a fumar a la piscina. Y tengo una anécdota muy graciosa con César Manrique, cuando César todavía vivía en su casa museo, en la casa de Taiche. Un día Alfredo y dos amigos más de Lanzarote alquilamos una camioneta, arrancamos un letrero que había un sitio que ponía: aquí se van a construir 60 viviendas populares, no sé qué. Y se lo plantamos enfrente de la casa de César. Cuando César se levanta y ve aquello, monta un cirio, se va a ver al alcalde, lo pone de vuelta y media. El alcalde dice: pero joder, César, yo no sé nada de eso, y además eso no depende de mí, eso depende del cabildo. Entonces él se va al cabildo, y al presidente del cabildo, que era también muy amigo de él, le organiza otro cirio. El otro dice: yo no sé nada, ven conmigo. Se lo lleva. Y en el intermedio ya nos habíamos llevado
Alfredo Kraus y Alberto Vázquez Figueroa, ya os habíais llevado con la camioneta otra vez el cartel delante de casa de César Manrique.
Mira, se puso, pero luego se echó a reír. Lanzarote fue una maravilla hasta que César Manrique vivió. Él era el que contenía a los especuladores, a los hoteles, a todo el turismo que destrozó Lanzarote. Efectivamente, César murió, Lanzarote empezó a convertirse en lo que se convirtió, un hotel tras otro, y al final, después de haber vivido, porque yo me construí mi casa en Lanzarote y viví allí desde el año 80-81, estuve viviendo en Lanzarote, bueno, vivía entre Lanzarote y Madrid, hasta que decidí que aquella ya...
No era tu casa.
Ya no era mi Lanzarote.
No era la misma casa. Hay que decir, Alberto Vázquez Figueroa, amigo de personajes excepcionales, pero también un personaje excepcional, en torno a un centenar de libros publicados, que se dice pronto, este de los bisontes de Altamira, ¿qué número hace? ¿Llevas la cuenta?
Pues creo que el 99, y creo que ahora estoy terminando el 100, pero a veces miro y luego digo, me faltan algunos. Ten en cuenta que yo he escrito algunos con seudónimo. Yo hubo una época en que escribía tantas cosas que decidí escribir algunos con seudónimo.
¿Y bueno, esos no están en la lista de estos ya casi 100?
Luego algunos se pasaron a publicarse con mi propio nombre, pero muchos de ellos no están en la lista de esos. Muchas veces alguien dice, no, tú has escrito así el libro, debe ser porque tienes un negro. Digo, no, yo más bien he sido negro. Bueno, sido negro de otro.
Es que si solamente hubieras escrito, pero es tu labor periodística, tu labor como reportero de guerra, como investigador, como inventor, entonces, claro, es compaginar muchas tareas. Entonces cuesta, ¿no?, desde fuera.
No, no cuesta. Mira, yo el otro día estaba cenando con una escritora y muy buena y que tiene mucho éxito, y me dijo que había tardado 3 años y medio en escribir un libro. Y me preguntó, ¿cuánto tiempo tardas tú? Y hombre, si yo hubiera tardado 3 años, en 60 años de carrera, que pues yo empecé a escribir a los 16 o los 17, 60, solo hubiera podido escribir 8 o 10 libros o 12 libros como máximo. Lo que pasa es que yo o soy muy rápido o no trabajo.
Yo lo que creo también es que, claro, tú, de alguna forma, con tu vida, te documentas para tus libros. A diferencia de otros escritores que tienen que hacer una labor de investigación, tú, muchos de tus libros han sido, claro, un poco el resultado de tus viajes,
claro,
de tu experiencia periodística.
En total, en África he vivido 30 años. De ellos, desde los pocos meses que me llevaron a Marruecos por cuestión de motivos de la guerra civil. Yo llegué a Marruecos con 6 meses.
¿Tu familia se tuvo que exiliar?
Sí, toda mi familia. No, nos deportaron. Primero nos deportaron. Luego, al cabo de unos años, mi madre murió muy trágicamente, y del disgusto mi padre cogió lo que se llamaba entonces una tisis galopante. O sea, que no salías vivo, salió vivo de milagro. Estuvo 4 años, creo, recuerdo, en un sanatorio antituberculoso. Y entonces a mí mandaron a vivir con unos tíos míos que vivían en el desierto, en el fuerte militar de Tarfaya, Cabo Jubi. Mi tío era el administrador civil. Y yo me pasé ahí, me crié allí y estudié. Bueno, no estudié, medio estudié y me crié. Y en total, en África habré vivido 20 y tantos, 30 años. Muchos de esos con los Tuareg, con los beduinos. Por eso yo siempre, el otro día lo comentaba, yo no soy un escritor, yo soy un contador de historias. A mí lo que me gustaba era que por la noche, cuando íbamos para el desierto, íbamos por allá, por la noche se organizaba la hoguera, cenábamos, el cuscús o los pinchitos o lo que tuviéramos, lo hubiéramos cazado ese día. Y después de la cena, lo importante no era el jefe de la tribu, ni el mejor guerrero de la tribu, ni el mejor cazador de la tribu, ni nadie. Lo importante era el contador de historias. Contaba historias sobre el pasado de los tuares, de los beduinos, historias de amor, historias de guerra, historias románticas. Era, digamos, la televisión del desierto. Y yo decía, yo quiero ser como esto, contar historias. Y lo único que he hecho en mi vida es contar historias.
¿Hay una tu bien tío? ¿Eh? Ese tío del que hablas, con el que te criaste, también jugó un papel importante,
sí,
incentivándote en la lectura.
Sí, porque él allí no podía estudiar el bachiller, allí no había estudio, había un colegio para niños pequeños. Entonces él me acostumbró a leer.
¿Libros de aventuras?
Libros de aventuras, sobre todo Stevenson, todo eso. Y cuando un día vi unas fotos de Machu Picchu, yo dije, yo no me muero sin conocer Machu Picchu. Y las libros, todas las novelas de aquel momento, para mí era eso lo que yo quería, contar ese tipo de historia. No creía que supiera escribirla. En realidad yo sé escribir muy mal. O sea, yo soy una persona que al no haber estudiado, sino un bachillerato muy cogido con, me pregunta cosas de escritura, cuál es el presente, el subjuntivo del libro, y te digo, no tengo ni idea.
Bueno, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Hay que saber aplicarlo, obviamente.
Sí, de práctica tengo lo mismo, mucho. Eso es como hacer el amor. Una cosa es la teoría y otra la práctica.
Hay gente que va muy estudiada en teoría y luego en la práctica no son los resultados esperados.
Como lo mismo que
y además, la lectura, obviamente, tiene mucho de disfrute. Si no disfruta la otra parte, que es la del lector, no sirve de nada.
Yo siempre digo que escribir una novela, y a veces me repito, es como hacer el amor. Hay días que dices, oh, qué maravilla, qué bien.
Hoy estaba inspirado.
He quedado inspirado, como he quedado. Ella ha quedado, bueno, fascinada. Y hay otros días que dices, coche, no me valía la pena ni haberme quitado los zapatos y los calcetines, porque lo que he hecho es el ridículo y he quedado fatal. Pero una vez se te sale bien y otras te sale mal.
Esta novela, Los bisontes de Altamira, comienza con el nacimiento de Ansoc, que la traducción... Él nace Ansoc, el protagonista nace en una cueva. Humo sería la traducción del nombre, y en palabras del autor, de Alberto Vázquez Figueroa, en este caso, el humo sube, se escapa entre los dedos y nadie puede atraparlo. Quizá también como tú, como Alberto Vázquez Figueroa, como tu propia vida, te has sentido como que no podían encerrarte en ningún lado.
Toma, me han encerrado dos veces, me he casado dos veces. Ahora, no muy encerrado.
Bueno, pero menos esta última te ha puesto una cristalera para que te dé el sol. Es un encierro satisfactorio porque tienes una casa espléndida
sí,
en la que tienes vistas y mucho sol.
Sí, pero además, yo nunca he estado encerrado por una sencilla razón. Yo siempre, desde el primer día, cuando conocí a una mujer, siempre le decía la verdad. No hay nada más difícil que sostener y acordarte de las mentiras. Yo viajaba mucho, estaba todo el día un día para acá, otro día para allá, conocía a una chica. Yo le decía, mira, yo soy un descarado y un golfo.
¿Un seductor, por lo que
no,
veo?
No, un descarado y un golfo, soy así. Ahora sí te prometo una cosa, jamás me he emborrachado ni me emborracharé. Jamás me he drogado ni me drogaré. No sé ni siquiera lo que es un pito de marihuana, ni eso que muchos de mis hijos lo saben mejor que yo. Jamás he ido de prostituta. Y de luego no me gustan los hombres. Pero
las mujeres sí.
Señora que ponga por delante, que esté y que se preste, tú ten en cuenta que te voy a ser infiel. Porque no puedes pensar que estamos aquí haciendo el amor constantemente o lo que sea, bien, felices, y yo mañana me mandan a una guerra a tal sitio o me mandan
mucho
a un reportaje.
Mucho tiempo también fuera de casa.
Y que me voy a estar todo el día a dos velas. No, eso es primordial, no mentir. Y yo le decía, mira, parafraseando a Groucho Marx, yo nunca saldría con un tipo como yo.
Pero, o sea, que esa era la frase que utilizabas encima para seducir a las mujeres. Muy bien, muy bien.
Yo no saldría nunca con un tipo como yo. Si sabes que sales con un tipo como yo, ya sabes a lo que te expone. Pero también es cierto. Cuando juegas a las cartas, tienes que tener las mismas cartas todo el mundo. O sea, que tú también eres libre cuando quieras de
hacerlo.
Hombre,
eso está muy bien, claro. Hombre, indudablemente, claro. Eso es lo que hay que hacer. Si uno no es egoísta en una relación y es sincero...
Además, ¿cómo iba? Yo de repente estaba aquí. Mañana me iba a Caracas. El otro día me iba a Río de Janeiro. Conocía a una estrella de la televisión o de lo que fuera, salía con ella.
Esto
tal.
Me abres aquí un melón que como yo te pregunte por mujeres que hayan pasado por tu vida...
Nunca te diré los nombres.
Pero guapas sí, ¿a que sí?
Sí. De las más guapas del mundo, sí. Porque además yo he estado muchos años en el mundo del cine. En el cine del mundo del cine conoces muchas mujeres guapas. En eso, desde luego, no tengo ninguna queja. Pero yo cuando volvía me decían, pues fulanita, mientras tú has estado fuera, has estado saliendo con fulano, con tal. Digo, pues me parece correcto. Ahora lo que a mí me interesa es que si yo llego a Caracas mañana, ella está en el aeropuerto esperándome. Y cuando yo me vaya, y si llego a Río o si llego a donde sea, lo mismo. ¿Por qué hay que ser machista? Yo no soy nada machista, yo soy totalmente... Las mujeres tienen, y eso lo practico desde los 20 años, los mismos derechos que yo y los mismos derechos a venir. Mira, ¿sabes tú? Eres un golfo, a freír boga. Y yo pues, eres muy inteligente. Si desde este momento me dices adiós, muy bueno, eres muy lista. Ahora lo podíamos haber pasado muy bien.
Alberto Vázquez Figueroa, ¿te parece que escuchemos a Jorge Negrete interpretando Alma Llanera?
Ese sí que tenía éxito con las mujeres. Jorge Negrete.
Pues lo escuchamos.
La magia de conversar con Isabel García Regadera, en Onda Madrid. La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales, así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
De uno en uno, la magia de conversar con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
Escuchábamos a Jorge Negrete interpretando Alma Llanera. ¿Por qué es esa canción tan importante para Alberto Vázquez Figueroa?
Hombre, porque a mí en Venezuela es un país que adoro. Viví mucho tiempo. Me casé en Venezuela. La primera vez. Tengo dos hijos venezolanos. He escrito y hecho muchas películas en Venezuela. La mejor cosa que se ha hecho mía de la serie de televisión de Océano se rodó en Los Llanos, gran parte en Los Llanos. Para mí hay dos países en el mundo absolutamente fabulosos. Uno de ellos es Ecuador, que es el país que más me gusta del mundo, el país que tiene todo lo que se puede tener en este mundo. Y el segundo, Venezuela, y luego las Islas de la Polinesia, donde también viví un tiempo. Pero las Islas de la Polinesia no son un país, hay islas mejores y hay islas peores. Pero Venezuela para mí tiene un significado especial, ya te digo, he vivido años allí. Ahora hemos sufrido mucho y hemos perdido mucho con todo lo que teníamos allí, lo hemos perdido. Mi hermano incluso se ha tenido que venir, mi hermano llevaba 50 años en Venezuela. Y Alma Llanera significa, además yo conocía Venezuela desde el principio, Los Llanos es un sitio prodigioso, he escrito mucho sobre ello. Entonces, bueno, esa canción para mí, además el Arauca.
El río Arauca.
El Arauca es excepcional. Allí está el Salto Ángel, que es uno de los... Yo he escrito una novela precisamente, se llama Ícaro, que acabamos de publicar.
Ah, por cierto, sí que tenemos que recordar que además de la publicación de Los bisontes de Altamira, coincide con la reedición de dos novelas en un solo volumen.
Sí,
una es Ícaro,
y otra
Coltán.
Además, hemos hecho una cosa muy divertida, que es uno va un rabo y uno al revés y otro al derecho. Con
para darle la vuelta
al
libro.
Y que sale muy bien de precio. Y son las mismas novelas, pero más asequibles. Ícaro es una de las mismas. Lo que pasa es que yo no lo debía haber llamado Ícaro, sino El descubrimiento del Salto Ángel, realmente. Porque mucha gente piensa que el Salto Ángel, piensa que es el Salto del Ángel. El Salto del Ángel debe su historia a Jimmy Ángel, el descubridor del Salto Ángel, que fue un piloto, fue uno de los hombres más inconcebibles de la Tierra. Este había sido el piloto que más aviones alemanes había derribado durante la Primera Guerra Mundial, el piloto personal de la Orden de Arabia, el fundador de las líneas aéreas de México, y un tipo al que un día un descubridor de diamantes le dijo que había una mina en la Yantepuy, en Venezuela, en un tepuy de Venezuela, una mina de diamantes y de oro. Y Jimmy Ángel lo dejó todo, vendió todo lo que tenía y dedicó el resto de su vida a buscar esa mina de oro y de diamantes. Y lo que descubrió fue la catarata más alta del mundo, el Salto Ángel, en el año en que yo nací, en el 36. Ese hombre con una vida fabulosa se mató en un accidente. Tuvo 5 accidentes de aviación. Hay que ser muy, muy resistente para sobrevivir a 5 accidentes. Para mí, uno de los personajes históricos, para mí hay dos héroes. Uno de ellos es él y otro es Ojeda. Precisamente en estos días voy a ir a Cuenca a dar una conferencia, porque Ojeda es de Cuenca y es uno de mis héroes de la historia.
Estamos charlando con Alberto Vázquez Figueroa, has citado al piloto de Lawrence de Arabia. Estamos escuchando de fondo la banda sonora de la película Lawrence de Arabia, charlando con un hombre que tiene una vida relacionada con el cine, pero también una vida de película. O sea, has empezado relatando antes un poco por encima, pues cómo desde muy pequeño ya tu familia es deportada, tu madre fallece pronto, un poco los años que has vivido en diferentes países.
Luego, cuando yo me crié en el desierto, vivía en el mar, al lado del mar, en el Cabo Jubi. Y yo nadaba bastante bien y luego fui del equipo de España de natación.
Y cuando aparte eres buceador, uno de los primeros buceadores, que también hablaremos.
El único sobreviviente que queda del equipo de Cousteau.
Cousteau estuviste con Jacques Cousteau.
Menos yo estudié con Cousteau. Yo vine a estudiar a Madrid en el año 57. Me aprobaron en la Escuela de Periodismo de milagro y gracias a que la secretaria, Raquel Sierra, se apiadó de mí, porque yo era un analfabeto prácticamente, me había creado en el desierto, lo sigo siendo, pero bueno,
¿te restas?
Un poco más disimulado.
Eres muy humilde.
No, es verdad, yo sé de muchas cosas, pero a mí, por ejemplo, recuerdo una vez que me pidieron que diera inaugurara el curso de la Universidad de Comillas, y cuando llegué allí estaban todos los alumnos y todos los profesores allí, y yo pregunté, ¿y aquí de qué vengo a hablar? Y el rector se me quedó mirando así, me dice, ¿cómo que no sabes de qué vienes a hablar? Digo, pues ni idea. Oh, esto es la Universidad de Comillas, ¿cómo es que no sabes de qué vienes a hablar? Digo, no, pero supongo que no me habrán contratado a ustedes para hablar de música, porque me reventé un oído haciendo submarinismo y soy sordo y no distingo a los Beatles de Mozart. No entiendo nada de pintura, nunca he estudiado, ni de filosofía, ni de religión. Y que tengo 70 y tantos, eran 80 libros que demuestran que yo, que de literatura no entiendo nada. Ustedes me habrán contratado para hablar de guerras, para hablar de viajes, para hablar de cine o para hablar de mujeres. Y de eso sí que entiendo.
Oye, y con el tema del submarinismo hay un episodio que yo creo que, bueno, muy duro, ¿no? Quizá de los más duros, y mira que has estado cubriendo guerras, pero también te tocó bajar después de ese terrible accidente, la tragedia de Ribadelago en los años, en el año 59, en 59. El lago de Sanabria.
Eso fue el lago exactamente el 8 de octubre del 59. Yo, como te digo, había estudiado con Cousteau y había estado luego 2 años de profesor de buceo en el Cruz del Sur. Y habíamos creado todas las escuelas de buceo de España, incluso la de Cartagena, de la Marina, la de Fuerzas Especiales. Y estando en Madrid ese día, era invierno, se presentan en la escuela de periodismo, el catedral, el profesor, me dice, te están buscando 2 policías secretos. Cuando en el año 59 te preguntaban, sí, 2 policías secretos.
El miedo en el cuerpo.
Me decía que Alberto, ¿qué has hecho ahora? Porque eso era su frase, ¿no? Entonces yo salí y me dijeron, no, mire, no se preocupe. Lo que pasa es que se ha rebosado una presa en Sanabria, en el lago de Sanabria, en Ribadelago, y ha arrastrado a todo el pueblo. Y hay como 200 cadáveres abajo. Como allí no podemos llevar a los buzos de cacerola y de eso, porque es un sitio con fango y todas esas cosas, y prácticamente en aquel momento inaccesible, sabemos que usted es el único buceador del equipo de Cousteau que vive en Madrid. ¿Usted podría reunir buceadores capacitados en España que sean capaces, que quieran ir a eso? ¿Te acuerdas que entonces no existían los trajes de neopreno, que entraba el agua por todos lados? Me llevaron a la Dirección General de Seguridad allí en la plaza, en la Puerta del Sol, que era donde a la gente le cascaba. Inmediatamente yo decía, fulano que vive en tal sitio, lo localizaban en el acto. Y a las 4 o las 5 de la mañana teníamos localizado un equipo. Éramos 13 o 14, si no recuerdo mal. Y al día siguiente salimos todos para arriba del agua. Cuando llegamos, que llegamos al amanecer, aquello era todo absolutamente desolado. No quedaba nada. La torre de la iglesia, una figurita del rey, porque todavía se había mantenido allí el Belén. Gente que buscaba a sus muertos por todas partes. Los muertos estaban allí abajo. El agua estaba a 1 grado más o menos, y a mí, como jefe del equipo, me correspondía meterme el primero. La profundidad no era mucha, la verdad, francamente, era 20 y tantos, 30 metros.
Pero sería todo fango, el frío, sin visibilidad.
Y lo malo es que cuando tú entras en un sitio, bueno, de noche o lo que sea, el agua, pues te pones la linterna, pero aquí el fango te devolvía, o sea, no te permitía ver nada.
O sea, que habría que encontrar los cadáveres prácticamente al tacto.
Al tacto.
Qué horror.
Y no sacábamos nunca ningún cadáver completo. Sacábamos pedazos de cadáveres.
Por eso te comentaba que, pese a haber sido corresponsal de guerra y haber cubierto pues conflictos bélicos duros, no sé si quizá esta experiencia en el lago de Sanabria es
equiparable. Hombre, esa fue la peor, porque ten en cuenta que yo entonces tenía 22 años. Y era la primera vez que
te enfrentabas a algo así
una cosa de esas. Luego recuerdo que años más tarde, en el 69, un día estábamos cenando en un sitio que llamaba La Tortuga, un restaurante que estaba, y me llaman a las 9 de la noche, nos faltaba un par de días para Navidad, y me llama de Televisión Española y me dicen que se han enterado, ha venido la noticia de que en Perú ha habido un terremoto terrible, en el norte del Perú, que las comunicaciones con el sur del Perú se habían cortado, pero que a través de Ecuador sabíamos que había un terremoto, que había habido un terremoto con miles de muertos. Nosotros teníamos entonces obligación de tener siempre la maleta hecha, todo hecho, todo listo para salir en 10 minutos. Te llamaban y tenías que salir a donde fuera en 10 minutos. Total, que cogimos el avión, nos hicimos aquel viaje de 13 o 14 horas y llegamos a Lima al amanecer. Entonces intentamos alquilar un coche, y nadie quería alquilar un coche para ir al terremoto, al norte. Al final conseguimos una carraca, me acuerdo que era roja, así, horrible. íbamos por aquella carretera, estas ruedas todas rajadas por la costa. Y de repente había un anuncio que decía a Huaraz, 20 kilómetros. Y Huaraz estaba en la sierra, ¿no? Y miramos. Allí se veía mucha destrucción, se veían muertos y tal, pero no una cosa muy así. Y bueno, parece que Huaraz, miramos, Huaraz es un pueblo grande, 20,000 habitantes o 20,000 habitantes. Y entonces, bueno, subimos para Huaraz. Empezamos a subir para Huaraz, 8 kilómetros, 2 kilómetros. Huaraz, llegamos hacia una loma y ponía Huaraz 2 kilómetros. Y allí no había nada, nada. Un mar de fango y una roca enorme que salía del mar de fango. Mira, ¿qué pasa? Y en esto llegan unos indígenas corriendo que vivían en este lado. Y le dijimos, ¿y Huaraz? Dijeron, ahí. ¿Cómo que ahí? Dice, sí, cuando vino el terremoto, el nevado se movió. Toda la nieve bajó. Y fue un poco como lo que ocurrió en Ribadelago. La nieve cayó sobre una laguna que había abajo. Rebosó la laguna.
Lo sepultó todo.
Y lo sepultó todo. Y allí hay un letrero. Dejaron un letrero que aquí vivían 20,000 personas. No quedó nada.
Esto que cuenta Alberto Vázquez Figueroa lo voy a enlazar con la novela más reciente, la número 99 hasta la fecha, con Los bisontes de Altamira, porque en la página 106 dices: el miedo a lo desconocido siempre ha estado presente en todo ser vivo, por muy poco racional que sea. ¿Y el miedo en la vida de Alberto Vázquez Figueroa ha estado presente en muchas ocasiones?
Muchas, muchísimas. Pero hay una cosa que está clara. ¿Quién me metió en esto?
Fue una elección personal.
Es una elección personal. Si tú vas a una guerra, si tú vas a un sitio de esto, es porque has aceptado esa profesión. No te puedes estar lamentando. Lo único que tienes que hacer es procurar aprender tu profesión lo mejor posible. La gente piensa que ser corresponsal de guerra, bueno, vas a corresponsal de guerra y bueno, vives la guerra y aquello tal. No, mira, esto es un oficio. Por ejemplo, hay una cuestión muy importante. Tú tienes que diferenciar muy bien si estás en una guerra en campo abierto o si estás en una guerra ciudadana. Si estás en una guerra a campo abierto, tienes que procurar llevar un coche muy potente, todoterreno, un jeep, con mucha gasolina, con ruedas muy fuertes y mucho neumático, mucha goma, para que se pinchen poco, y algo para inflarlo rápidamente, y estar siempre dispuesto a salir en cuanto aquello se pone feo y tiran con mucha bala muy gorda, huir. Sin embargo, si estás en una guerra ciudadana, lo que tienes que hacer es todo lo contrario.
Silencioso. Sí, algo silencioso, ser discreto, ¿cómo?
Sí, un Volkswagen. Lo mejor es un Volkswagen. Y a ser posible, negro. El Volkswagen tiene una ventaja. Tiene motor detrás. O sea que tú le pones delante sacos con arena y aquello te protege. Y luego tienes que llevar el coche con el mínimo posible de gasolina. Lo que tengas que necesario para llegar al próximo sitio y volver. Porque si te disparan, es difícil que te den. Lo fácil es que le den al depósito de gasolina y aquello salga explotando. Y más muertos hay por explosión del depósito y por quemarse que por la bala que te directen. Te tienen que tener mucha puntería para que el tipo te dé cuando tú estás en ti, en tu Volkswagen, así mirando por encima del eje. Pero si te revientan el depósito de gasolina, no hay escapatoria.
Pero Alberto, como informador, ¿tú cómo crees que ha cambiado el tema de cubrir las guerras? Yo personalmente tengo una teoría, y es que hay un antes y un después a la guerra del Golfo en los años 90.
Hombre, claro, cuando apareció la televisión, ha pasado
la guerra como espectáculo.
Ya como espectáculo, y además con un teléfono móvil. Hoy cualquiera con un teléfono móvil coge al de al lado. A nosotros no era diferente, nosotros teníamos que ir allí y luego mandar el material. No se mandaba directamente, no, eso. Además, ten en cuenta que yo dejé la profesión, mi última guerra fue en el 71. Fue la guerra del Chad, que fue en el 70, más o menos.
Ahí estuviste con Tacho de la Calle, ¿no?
¿Eh?
Con Tacho de la Calle.
Sí,
compañero también de esta casa.
Ese hombre adorable, adorable. Ese, mira, desde aquel tiempo quedamos vivos. Tacho de la calle, Michel Vivín, Jesús González Green y yo. Porque el otro de la ESO fue Miguel de la Cuadra, que murió hace poco, que era
que también, con él recorriste el mundo también.
Sí, y Tacho es el cielo de los cielos. Es un hombre ideal y además le echaba valor a todo. Él empezó conmigo de ayudante de cámara con 18, 19 años. Lo metías donde fuera, inmutable, siempre sonriendo, siempre. Además, recuerdo, en una ocasión fuimos a Brasilia. Acababa de inaugurarse Brasilia. Acabábamos de entrevistar a Juscelino Kubitschek, el presidente. Y llegamos a Brasilia y Tacho tendría 16 o 17, bueno, 18 años como máximo. Y estábamos cenando, estábamos comiendo y me dice, he conocido una brasileña.
Ay, sabía que saliendo Tacho en la conversación íbamos a volver al tema de las mujeres. No sé por qué lo intuía.
La tía, era una mujer con una babilla. Y yo lo miraba como en aquel tiempo que era todo granujiento y todo así. Y yo decía, sí, Tacho, sí, yo, que yo presumía de mujeres, yo era el jefe del equipo, presumía. Sí, sí, Tacho, cómo no, cómo no. Aparece la brasileña. ¡Oh, Dios mío, con la brasileña! No, el Tacho tenía mucho éxito, ¿no? Sí, no, ahora ya no. Pero es que es un personaje encantador. Realmente, en aquella profesión, bueno, también supongo que habría... Además pasa una cosa, es una profesión que cuanto más sobrevives, más sobrevives. Una curiosa... Tengo una anécdota.
Aclárale un poco mejor. ¿Cómo es esto de cuanto más sobrevives? ¿A qué te refieres?
A que más experiencia tienes y más capacidad o más suerte tienes.
Vas desarrollando una mayor capacidad de supervivencia. De eso.
O de sexto sentido, lo que sea.
¿Hueles el peligro?
No sé. Por eso estás vivo. Si no, recuerdo una vez durante la Revolución Dominicana, un día yo voy a entrar al despacho de Camaño, el coronel revolucionario, y me encuentro un tipo sentado allí esperando con una cámara de aquí, de televisión, de las que usábamos entonces, que eran cámaras de cine. Y yo me lo quedé mirando. Digo, ¿tú y yo qué guerra hemos hecho juntos? Y me dice, no, yo he hecho ninguna guerra. Esta es mi primera guerra. Digo, yo te conozco a ti. ¿Quién eres? Dice, ahora soy el corresponsal, el enviado especial de la RAI. Digo, ¿yo de qué conozco tanto? Dice, bueno, es que yo antes era actor, Antonio Chiaffarello. ¿Tú me hiciste una película con Sofía Loren para Moricello? Sí. Y una película con Sarita Montiel y no sé cuántas películas. Y yo te he visto montones de películas. Dice, sí, pero es que yo a mí eso del cine me aburría mucho y además eso de las actrices, de todo eso es muy fastidioso. Yo lo que he querido siempre es ser corresponsal de guerra, enviado especial. Y ahora soy el enviado especial de la RAI. Digo, ah, qué bien, ¿y qué quieres? ¿Qué? Estoy a ver si el coronel Camaño me concede una entrevista. Digo, ah, bueno, pasa, mire, coronel y tal, bueno, amigo. Total que nos hicimos muy amigos. Tuvimos todo aquello que duró dos o tres meses. Además, cuando yo tenía que hacer una entrevista y él, yo le hacía de fotos a él y él me hacía a mí y nos ayudábamos. Y un día me dice, mira, Alberto, cuando terminó aquello, dice, vámonos. Ha estallado un follón en Zambia. Y nos hemos puesto con dos amigos, vamos a alquilar una avioneta. Porque no se puede entrar en Zambia, vamos a entrar en avioneta en Zambia. ¿Por qué no te vienes? Yo le dije, no, mira, a mí el periódico me manda ahora a México, porque estaba todo lo de la plaza de Tlatelolco, había venido aquel follón de la plaza de Tlatelolco. Yo trabajaba todavía para La Vanguardia de Barcelona. Yo era entonces enviado especial de La Vanguardia, no de televisión. Y La Vanguardia me manda a México. Pero si me esperas unos días, me voy contigo. Ah, que no puedo esperar tal. Total, que él se va a Zambia, alquila la avioneta, y en el momento de aterrizar, los ametrallan y los matan a todos. En ese interín, yo me había ido a México. Al llegar a México, como yo era de La Vanguardia, me acusaron
de que pertenecía a un periódico fascista y ahí mismo me metieron en la cárcel. Porque claro, yo venía a estudiar a ver todo lo del traste loco.
Luego encerrado sí que has estado entonces, aparte de los matrimonios.
Sí, bueno,
aunque fuera poco tiempo, poco rato.
A los dos días me viene y me dice, mira, aquí podemos hacer dos cosas. O esperas a que la embajada te reclame, bla, 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 y eso puede tardar meses. O firmas ahora mismo que te vas de México por tu propio voluntad. Pie, por voluntad, y sales en el primer avión que salga de México. Yo, ¿dónde está el aeropuerto? Vámonos ya. Total, llegamos al aeropuerto, al hotel, se me quedaron una cámara fotográfica, desapareció, me llevan al aeropuerto y dicen, ¿a dónde sale el primer avión? Dice, para Houston, Texas. Y me dice el policía, que el cara dura, dice, ¿tuviste suerte? Si sale para Tokio, mañana te oigo hablar japonés. Digo, pues yo no sé japonés.
Bueno, pero todo es ponerse.
Me suben al aeropuerto esposado, al avión esposado. Todavía no estaba muy de moda lo de los drogas, los traficantes de drogas y todo eso, pero bueno, que te tengo a un avión esposado, pues siempre la gente te mira un poco diciendo, no debe ser muy buena
¿qué
gente.
¿Qué habrá hecho?
¿Qué habrá hecho? Total, que llegamos a Houston, a 4 de la mañana, un calor insoportable. Yo allí, toda la gente me miraba. Yo, gracias a Dios, tenía, como corresponsal, pues tenía visado para todas partes, ¿no? Y entonces oigo un avión, que pasa un avión para Miami. Yo, cojo mi avión a Miami, llego a Miami a las 8 o las 9 de la mañana y claro, directamente al Hotel Fontainebleau. Llego al Hotel Fontainebleau y llegando al hotel me encuentro un letrero inmenso que dice, aquí se está celebrando el concurso de Miss Universo. Y yo, Dios mío.
Pues me quedo de enviado especial el concurso de Miss Universo.
Pero me dice, señor Vázquez, yo me esperaba así, no hay habitación. El concurso, todo lleno. Entonces yo me acordé que el jefe de Relaciones Públicas, Roberto Cruz, cubano, era amigo mío. Y le llamo, Roberto, mira qué tal. Me dice, mira, lo único que tenemos son habitaciones para los choferes de los ricos. Digo, pues yo una habitación de chofer nada más. Y claro, con mi cara dura, inmediatamente presento las credenciales diciendo que yo vengo especialmente, como más yo era mi propio fotógrafo, a cubrir, y me dan primera fila aquello, y yo me quito la chaqueta, hacía calor, me pongo la chaqueta detrás, y cuando empiezo a hacer fotos a toda aquella misa, ya esto sale Paquita Torres, representante de España, vestida de blanco con un clave rojo aquí, guapísima, y yo hago otra cosa que quitarme la chaqueta, la tiro en medio de la pasarela y digo, pisa Paquita. Y Paquita pisa y yo le hago la foto. Pero todos los fotógrafos del mundo me hacen la foto. Y al día siguiente sale en todos los periódicos del mundo, Alberto Vázquez Figueroa, corresponsal de La Vanguardia de Barcelona, como un Sir nuevo Walter Raleigh, le tira la chaqueta a la representante de España. El director de La Vanguardia, al que yo no le había dicho que me habían expulsado de México, ni le había mandado un fax, ni llamada por teléfono, la manía me había mandado una carta, astuto de mí. ¿Qué carajo hace Alberto tirándole chaquetas a una Miss en Miami cuando tendría que estar en México? Me suspendieron de sueldo un mes, de empleo y sueldo, pero me lo pasé bomba.
Las anécdotas en la vida de Alberto Vázquez Figueroa.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te apasiona el fútbol base? ¿Te gustaría tener la posibilidad de llegar a entrenar en la élite? Si eres mayor de 16 años y tienes la ESO o equivalente, inscríbete en la web de la Real Federación de Fútbol de Madrid, www.rffm.es. Diferentes niveles y también cursos de especialista en fútbol playa y entrenamiento de porteros, horarios adaptados y facilidades de pago.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kuchen.
¿Tecnología?
Per se kuchen.
¿Diseño?
Per se kuchen.
¿25 años de garantía?
Per se kuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kuchen en persekuchen.com. Per se kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a la Gavia con Foot and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
De uno en uno, la magia de conversar con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
Si cuina fica, tutta mami la pasciulare, tu mi anima nero, tutta mami la pasciulare,
tutta mamma la la.
Alberto Vázquez Figueroa, estamos escuchando música congoleña y bueno, vamos a recordar que se vuelven a editar esas novelas anteriores, Coltán e Ícaro, además de esta reciente, Los bisontes de Altamira. Bueno, esta música congoleña, por ejemplo, se me ocurre para hablar un poquito así por encima del coltán, ese codiciado mineral también que está en nuestros teléfonos móviles, en tantos dispositivos electrónicos, pero que los tenemos aquí, por ejemplo, los móviles, que ya no podemos vivir sin ellos y que tanta sangre se derramó en el Congo a consecuencia de este codiciado.
Sí, bueno, la gente no sabía la hora del coltán, no tenía ni idea hasta que yo publiqué el libro. Además, a mí me ocurrió que yo un día iba por allá, por el Congo, y vi a unos chicos que estaban allí en la arena, y yo pensaba, como todo el mundo, que estaban buscando oro, que se busca en los ríos, que estaban buscando diamantes, los famosos diamantes de sangre. Y un mercenario que estaba por allí, que yo conocía de guerra, me dice, no, estos están buscando coltán. Y yo dije, ¿y eso qué es? Y me dijo, bueno, coltán es un mineral, que es una... Y me explicó que eso era imprescindible para los teléfonos móviles, para los ordenadores personales, para todas cosas. Y entonces empecé a investigar y publiqué Coltán, que cuando salió, todo el mundo se quedó pasmado, no tenían ni idea. Ahora todo el mundo habla del coltán como si fuera su primo hermano, todo el mundo sabe lo que es el coltán y de qué va el coltán. Pero de la explotación de los niños del coltán, de cómo mueren esos niños cuando se meten en esas cuevas, cómo se asfixian allí dentro, cómo les obligan, cómo la guerra que se ha desarrollado en esa zona, que además es una zona que trae muchos problemas también porque allí hay gorilas, en la zona donde se hizo aquella novela Los gorilas en la niebla, y donde yo muchos años antes había tenido un grave problema con un gorila. Un día íbamos siguiendo un elefante que había hecho unas barbaridades. Íbamos, el mejor cazador que yo he cazado nunca, Mario Corcuera, iba adelante, yo iba en segundo lugar, y luego venía un nativo que me llevaba mi rifle, no Axon, sino otro. Y de repente, como aquí, a la pared, nos sale un macho de gorila, un viejo, espaldas plateadas. Aquel gorila no tenía por qué estar allí. Cuando tú vas por las selvas africanas, por zonas donde hay gorilas, tienes que tener mucho cuidado, no levantarte nunca temprano. Porque si hay gorilas cerca, los gorilas tienen una costumbre, que es las hembras y los criaturas y los gorilas pequeños, los pequeños están en un punto. Y entonces en cada extremo forman un cuadrilátero, y en cada extremo se pone un macho. Si tú vas por la selva y por mala suerte pasa en ese cuadrado, se te tiran todos encima y estás listo.
por eso no puedes, si sabes que es zona de gorilas, no puedes.
No debes pasar.
Este era un macho de gorila expulsado, ya un viejo. Como digo, una espalda plateada. Y entonces recuerdo que el chico que llevaba mi fusil salió corriendo y tardé casi medio día en encontrarlo. Mario, que llevaba su fusil así, se quedó inmóvil. Y yo me quedé aterrorizado. Y aquel bicho, bum, 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 se daba golpe. Y yo, madre de Dios, porque este chico...
Y os llegó a atacar, que me tienes en un ay.
Total, que al rato se cansa, se da media vuelta y se va. Pues y yo le digo a Mario, pero Mario, oye, parece mentira. No has hecho ni siquiera un movimiento. Dice, ¿y para qué lo voy a hacer? Dice, yo llevo en este momento el arma cargada con bala de acero, que es para búfalos o para elefantes. Bala fina de punta de acero. Si a un gorila le tiras con bala fina de punta de acero, lo puedes atravesar 6 veces.
Que no le haces nada.
Que no le hace nada. Él te viene encima y te machaca.
Pero Alberto, que nos queda un minuto y si no vas a tener que volver otro día a hablarme de los bisontes de Altamira. Esto es otro viaje, este libro, esta novela. Pero esto es un viaje a través de la historia, prácticamente de la evolución humana.
Sí, es un libro de lo que yo no había escrito nunca, un libro histórico. Y me ha divertido, me ha entretenido mucho porque he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, algo importantísimo, que la gente cree que para la gente, que para los seres humanos de hace 3.000 años lo importante era el fuego. De 13.000 años, no. Lo importante para ellos no era el fuego ya lo conocían, el fuego venía de rayos y tal. Lo importante para ellos fue descubrir la aguja de coser.
Relatas un episodio cuando intercambian...
Las mujeres. Para que no hubiera...
Que primero dicen, estas cositas tan pequeñas que nos han dado, esto no vale para nada, y cuando descubren que pueden coser, lo cuidan como oro en paño.
Claro, tú imagínate que antes se ponían una piel, hacían un agujero, se ponían la piel y la amarraban. Entraba frío por todos lados. Pero al descubrir la aguja de coser, que era de hueso, ellos unían las pieles, fuera de lo que fueran. Con lo cual se hacían trajes completos, se hacían sombreros y sobre todo se hacían zapatos.
Ojo, y aquí también está muy presente en este libro ese talento humano, ese excepcional talento que tiene en este caso ese personaje central de la novela, uno de los personajes de recrear figuras.
La genialidad.
La genialidad.
¿De dónde sale la genialidad? ¿De por qué un genio como él sale? ¿Por qué de repente sale un genio como Mozart? Y no hay hijos de genio, ni padres de genio. Los genios son únicos. Pinta esa cosa maravillosa.
Bueno, absolutamente inspiradora, claro, la cueva de Altamira.
Claro.
Para esta novela.
Pero es que hay que verla. Sí. Hay que ver cómo alguien es capaz de pintar aquello a oscuras, con una vela y sin tener el modelo delante.
Alberto Vázquez Figueroa, antes de comenzar esta charla, yo sabía que aun teniendo una hora de tiempo para conversar, se iba a quedar corta. Del libro de los bisontes de Altamira podríamos hablar largo y tendido. Yo te emplazo y si quieres vienes otro día a hablar de tu libro. Y de tu vida, por supuestísimo, también. Pero te voy a despedir
pues
con música canaria.
Mi vida ya me la sé.
Pero los oyentes no, y es apasionante. Sí, bueno, tú también has publicado algo similar hace años a unas memorias o algunas etapas de tu vida, ¿no?
Tiempo, algunos viajes, algunos libros de viaje, pero de mi vida...
Siete vidas y media.
Bueno, pues eso fue una entrevista que me hicieron muy larga, y muy mala además, y la publicaron. Pero es detestable, es un libro detestable. Siete vidas
nada,
y media
no...
detestable.
Bueno,
sí.
Pues recomendamos este, Los bisontes de Altamira. Y decía que te voy a despedir con música canaria, ¿te parece? Con Que siga el tren. Hemos empezado en Canarias y acabamos en Canarias, con Los gofiones, que la letra además de la canción dice: volveré a nacer si me muero... volveré a nacer para quererte o algo así. No te voy a preguntar qué volverías a hacer tú si volvieras a nacer, pero ¿repetirías básicamente la vida que tienes, que has
no,
tenido?
No, haría otras cosas diferentes. ¿Para qué? Las cosas que he hecho ya las he visto.
Ya están hechas. Pues Alberto Vázquez Figueroa, un placer.
Gracias.
Muchas gracias.
Volvería a nacer para no olvidarte. Si me muero
el tren de la vida, que siga el tren y suba y ven, que siga el tren más allá, que siga el tren y suba y ven, con nuestras almas unidas, que siga el tren y suba y ven, que siga el tren una eternidad. Que siga el tren de